Pedro Ferriz Híjar y Adriana Braniff.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Horizonte. Les saluda Pedro Ferriz Híjar, mi queridísima Adriana Braniff. ¿Cómo estás, Adriana, en este martes?
Martes, justamente volteaba yo a ver el teléfono para ver si estamos en martes, porque con tanto desastre, pues ya no sabes ni en qué día vives, ¿no? Estamos viviendo unos tiempos verdaderamente nunca antes vistos.
Sí. Oye, pues hoy el presidente sale por primera vez después de pues la toma del Capitolio. Sale por primera vez y lo hace a El Álamo. Y estábamos platicando de que habrá que recordar un poquito por qué al Álamo. O sea, de todas las ciudades que tiene Estados Unidos, ¿por qué a El Álamo? ¿Tú qué opinas al respecto?
Pues sí, me parece que va a causar... Bueno, ya de hecho, cuando él anuncia la mañana de hoy que va al Álamo, pues ya desde ayer yo escuchaba algunas personas que decían, ¿por qué el Álamo? Justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? El Álamo, pues que tiene mucho simbolismo porque fue justamente... Pues una guerra entre Estados Unidos y México, donde ganan los mexicanos, por cierto.
1836.
Sí, muy significativa.
Encabezados por Antonio López de Santana.
El buen Santana, creo que sí.
Exacto, después de un sitio de 13 días.
13 días.
En donde los tejanos, porque aparte, espérate, esto no era una guerra entre Estados Unidos y México.
No.
Esto era una guerra entre Texas, separatista, que seguía siendo territorio mexicano, y Antonio López de Santana. Pero estamos hablando, esta es una guerra mexicana. Esta es una guerra en donde en la revolución de Texas, pues Texas estaba levantándose en armas, y llegan los mexicanos a defender su territorio, y ahí estaban estos tejanos, por cerca de San Antonio, Texas, en donde está el Álamo, en donde llega Antonio López de Santana con un ejército pues ahora sí que a parar a estos separatistas tejanos. Pero Texas no era parte de los Estados Unidos. Texas era parte del estado de Coahuila. Entonces, pues bueno, se da esta épica batalla en donde después de 13 días de asedio, pues México le gana. Y después viene otra batalla en donde ganan los tejanos, y la famosa frase, Remember the Alamo.
Famosa frase. Sí, y bueno, hay que ver que justamente el presidente Donald Trump comienza su campaña en el 2015 y luego su presidencia, y a lo largo de los 4 años lo ha repetido, el tema del conflicto con México por lo del muro, un muro que tiene, me parece, 400 millas, y que pues ha cacareado el presidente como un gran legado que va a dejar lo del muro. Entonces, prácticamente ese tipo de lugar que escoge frente al final de su presidencia con su legado del muro, pues sí, es muy simbólico que lo haga, es muy simbólico. No sé si sea apropiado. Justo antes de salir a este lugar hace unas declaraciones breves donde dice que le parece una locura que lo quieran mandar a juicio político. Evidentemente dijo eso, y me llamó la atención que le pregunta a uno de los reporteros que si va a renunciar antes del 20 de enero, y no contesta. Así es que la historia todavía no está escrita. Estamos a la espera de ver qué pasa, Pedro.
Habrá que ver qué pasa. Todavía yo sigo teniendo mis dudas sobre cómo podría funcionar este juicio político en contra del presidente. Creo que tendríamos que encontrar nuevos tecnicismos para poder definir lo que estamos viendo ahora en política. No hay cosas que inclusive no las ni siquiera previstas en la ley de los Estados Unidos. Una vez que sale el presidente, desaforarlo o hacerle un juicio de procedencia se me hace ilógico, porque ya no es presidente, bajo la base o la argucia de que sigue siendo presidente pro tempore, sin embargo, sin poderes, ¿no? Lo que buscaría el impeachment es la eliminación del poder del Estado del presidente, porque eso es lo que lo protege. Ser presidente pro tempore pues no te da ningún beneficio más que pues el tener el servicio secreto y poder hablar a nombre de los Estados Unidos de cierto modo, ¿no? Hacerle el impeachment al presidente es quitarle el título presidencial, y con ello pues lo que conlleve, ¿no? Entonces habrá que ver. Creo que Donald Trump, como quiera, ya pasó a la historia, y como quiera, y aunque no sea presidente de Estados Unidos, en un futuro cualquier declaración que haga va a ser tomada en cuenta, porque les guste o no les guste, y que con pan se la coman, fue presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. No veo a una presidencia siendo desalojada de esta forma, aunque siento que los demócratas se están agarrando esto mucho a pecho.
Sí, faltan 8 días prácticamente, no falta nada. Están las voces que dicen es ilógico que a 8 días se le siga un juicio político.
Menos fines de semana, o sea, porque son 8 claro. días y, sí, y no, fines ya. de semana, entonces
literal ya nada.
Son 6.
Pues sí, pero aquí pues están futureando la misma Nancy Pelosi, cuando sabe que al hacer un juicio político, pues le quita a lo mejor apoyo económico pues, al presidente.
¿Qué apoyo económico de qué, hombre? ¿Le vas a quitar a Donald Trump $200,000? Se los gasta en gasolina de su avión, hombre. O sea,
acuérdate que trae una deuda grande, ¿no?
Pues sí.
400 millones de dólares que debe, y están due, como dicen aquí, que esa palabra
lleva,
cada vez
y
que
lleva
la da.
El señor debiendo 400 millones de dólares toda su vida. O sea, creo que si hay algo que no le preocupa a Donald Trump son las deudas. El hombre se ha declarado en bancarrota 11 veces. Entonces,
¿sabes qué es lo que más le preocuparía a Donald Trump? Conociendo la psique de Donald Trump.
Lo que podríamos querer es que no vuelva a tener un cargo de Estado.
Bueno, eso es importantísimo, ¿no?
Eso es importantísimo. Ahora, Donald Trump ya no es que se vaya a querer hacer alcalde de Nueva York.
No, va por la presidencia del 2024.
Otra vez. Y si Estados Unidos lo deja ganar otra vez en 4 años. Pues perdóname, pero pues es como el que se divorcia y se vuelve a casar, se la merece.
Eso, qué buen comparativo haces. Sí, y ha pasado, ¿no? Ha pasado. Yo creo que aquí lo que más le pega a Donald Trump es su ego. O sea, el hecho de que su, como dicen aquí, su resumen tenga 2 impeachments en su presidencia, después de que dice too much winning, pues evidentemente eso yo creo que lo que más le va a doler, más que lo monetario, es el ego del presidente.
Dice James Comey que el castigo más grande que le puedes hacer al presidente Trump es quitarlo a la televisión.
Sí.
Pues sí, no lo pelen, ya déjenlo de poner y de sacar. Se saldrá de la presidencia y lo que hay que hacer es cerrarle la llave y hacer ya. Oye, ¿qué dijo? Y eso le va a doler más, duele mucho más. Que no te hagan caso, a que sí te hagan. Y entonces, ahorita, golpe duro para Donald Trump, que le quitó el Twitter.
Sí, perdió Twitter en la bolsa, ¿viste? Porque ya el mayor atractivo de Twitter ya no es, ya no va a estar. Pierde Twitter, puntos en la bolsa. Sí, ya lo golpearon. Creo que ya no tiene ninguna red social.
Yo se lo regresaría,
¿Tú tienes qué?
Yo le regresaría el Twitter.
Bueno, igual y se lo regresan.
Hombre, el cuate es problemático. El cuate es... Es un mal necesario.
Es un mal necesario. Se quedó sin nada, se quedó hasta sin las cuentas para vender sus productos. ¿Ves que te metías ahí a la tienda y comprabas el MAGA hat y la pluma del presidente?
Todo ya, nada.
Todo. Pues hay una aplicación también que permite hacer las transacciones financieras también para afuera. O sea que, de verdad, ahora sí que, para decirlo así, se queda el presidente con un teléfono. Sí, que básicamente sí. Es una lámpara.
Es una lámpara.
Ya.
Siquiera con el teléfono. Pues qué mejor. Cerraste de la mejor manera. El iPhone de Donald Trump es teléfono y lámpara. Nada más. Muchas gracias, Adriana.
Gracias
a
Pedro.
A toda la gente que nos acompaña.
Regresamos. México, Estados Unidos. En un mismo horizonte. Con Pedro Ferriz de Con.